Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Sí, es la noche, es la 1:32 minutos de la madrugada, las 12:32, y ya sabes que a partir de ahora y hasta las 4 te vamos a acompañar, a arropar, porque comienza la noche de los más despiertos en esta madrugada de viernes, 29 de diciembre de 2019. Gracias por escucharnos. Esta madrugada empiezo hablándote de tecnología y planteando un debate. Seguridad versus privacidad, privacidad versus seguridad. ¿Tu móvil tiene eso tan moderno de reconocimiento facial? ¿Crees que nuestra policía, nuestras instituciones, la administración debería utilizarlo para pillar a los malos? ¿O por el contrario piensas que es algo que atenta contra tu intimidad?
Yo personalmente, teniendo nada que ocultar, no me importa que me graben la cara si es porque lo tienen que hacer como requisito para controlar y tener seguridad en diferentes lugares públicos.
Pues a mí sí me importa. No, a mí no me gusta que me graben porque además creo que la protección de datos es importante porque van a querer necesitar que me identifiquen de otra manera.
Bueno, pues mira, esto es lo que piensan dos personas, dos posturas enfrentadas, distintas, pero que las representa muy bien. Las cámaras de reconocimiento facial ya se están usando en nuestro país. Fíjate que en Las Rozas, un municipio de la Comunidad de Madrid, hay dos ladrones detenidos gracias por el uso de este sistema. Entonces, ¿su utilización es una realidad en nuestros cuerpos policiales? Está claro que deberíamos sentirnos más seguros por ello, pero aún en esta tecnología hay alguna que otra laguna. Por eso hemos invitado a la noche a la periodista de sucesos del periódico ABC, Cruz Morcillo, en contacto permanente con la policía para que nos cuente, bueno, pues por dónde va este asunto, y especialmente en vísperas de que se celebre este lunes y durante los próximos días la cumbre del clima. Esperamos 20.000 personas. Su seguridad nos importa, y mucho. Es un evento que tiene relevancia mundial. Por eso vamos a hablar de la seguridad del siglo XXI. Esta es nuestra portada, pero ya sabes que tenemos muchas más historias para ti.
Solo para ti.
Historias e invitados sobresaliente. Esta noche madruga como un búho más, trasnocha como un búho más, Sergio Dalma, celebrando su 30 aniversario sobre los escenarios. Pero bueno, eso te lo contaremos en un ratito. Antes quiero seguir hablando de tecnología, porque vamos a viajar hasta Rusia, donde acaban de inventarse unas gafas de realidad virtual. El cliente final, unas vacas. Sí, unas vacas. Al parecer, con esta tecnología lo que se quiere es que las vacas se piensen que están en el prado. Lo normal, tú pones una vaca con unas gafas de realidad virtual y hace estoy en el prado, y así producen más leche. ¿Qué te parece? Y luego una historia llena de cariño, de amor, de solidaridad que está ocurriendo estos días fríos y lluviosos de noviembre en la ciudad de Madrid. Nos acercaremos hasta las puertas del SAMUR social, donde hace más de 3 semanas no dan abasto. Hay más de 50 personas, familias enteras, a sus puertas, pasando el día. Y son los vecinos, mientras el gobierno local y el gobierno central no hacen nada, los que se están acercando, les están llevando mantas, les están llevando comida, hacen turnos. Algunos incluso pasan ahí el rato para entretener a los más niños y hacerles, bueno, pues esa estancia más llevadera. Es tremendo, ¿eh? Al final somos la gente los que tenemos que sacar pecho y arropar a los más necesitados. En fin, a ver si se ponen las pilas también desde la administración. Y nosotros, ¿cómo vamos a estar en contacto contigo hoy en la noche de COPE? A ver, Zipi Zape, buenas noches.
Por Paloma Mensajera.
Por Paloma Mensajera. Bueno, no está mal, no está mal. Te veo muy actualizado.
Por Búho Mensajero.
Tú fíjate que estamos hablando de tecnología del siglo XXI y tú me hablas de la Paloma Mensajera, y si ya nos ponemos finos, tú de, no sé, mensajes.
Señales
por
humo.
Sí. Sí, algo parecido, sí, por ejemplo.
Sí, vale, me parece fenomenal. Venga, pues a partir de ahora lo vais a interpretar vosotros los mensajes de los búhos. Vale. No sé si tenéis a mano una paloma mensajera, pero esto es lo que te vamos a preguntar hoy. Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Vamos a hablar de regalos de reyes, porque a partir de este fin de
reyes
semana...
¿Ya?
Sí, 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 por ahí.
Claro.
Bueno, nosotros somos muy de Reyes Magos.
Y no preguntamos a San Valentín porque nos hemos cortado, pero...
A partir de este fin de semana se pega el pistoletazo de salida ya a las compras navideñas y muchos Reyes Magos ya están preparando la lista de regalos. Uh-huh. Porque también hay muchos niños que ya empiezan a hacer su carta porque lo tienen claro o tienen muchas cosas que pedir. Entonces ya pues empiezan a hacer a avanzar un poco de tiempo, ¿no?
Yo
en
no
esto
sé
de la
con
carta.
Qué carta quedarme mi hija. Ya he hecho tres.
Ya he hecho tres. Madre mía.
Cambiando de
los
carta
Reyes
en carta.
Magos sabrán. Si es que...
Tú manda las tres, tú mete las tres en el buzón y a ver qué pasa.
Claro. Ya está.
Una para cada rey, si es que...
¡Qué lista!
Bueno, por eso queremos preguntarte a ti, ¿qué regalo de reyes pediste con muchas, muchas ganas cuando eras pequeño y nunca te trajeron? En mi caso, lo hablábamos antes en la redacción y se metía el equipo mucho conmigo, yo siempre he querido un gato egipcio, algo que nunca fue posible porque siempre he convivido con perros, a los cuales también adoro, pero bueno, siempre quería también la presencia de un gato egipcio, pero...
Seguro que lo hubieran confundido con un juguete.
Ya estamos faltando el respeto al gato que nunca tuve.
Hubiera durado dos días.
O con el típico gato este de que se ponen las puertas para que no den portazos cuando corre el aire.
Ah, sí, yo tengo uno.
Eso.
Yo tengo uno en casa.
Comparando el gato que nunca tuve con un mueble.
Exactamente, con un mueble.
Bueno, no es un mueble, es un tope de puerta.
Un accesorio de mueble. Un accesorio de mueble, por así.
Un embellecedor.
Sí. Bueno, ¿vosotros tenéis algún regalo que pidierais que nunca os llegó?
Dale tú.
Déjame que piense.
Yo una bici...
¿No tuviste bici?
Tuve bici, pero no en Reyes. Ah, y, o sea, era como el típico regalo que no llegó en Reyes. De hecho, me compré yo una y yo la quería en Reyes. Y siempre quise el barco pirata de Playmobil.
Sí, mola mucho eso.
Nunca lo tuve.
¿Sabes por qué no? ¿Por qué me está costando dar con la tecla?
Pues siempre tuviste todo.
No, al contrario, porque yo pedía lo que me daba la gana y los Reyes traían también lo que les daba la gana. Entonces nunca coincidía. Entonces, claro. Si empiezo, no acabo el programa.
Bueno, eso también te abres al mundo de las sorpresas. Igual, pues, oye, te llevabas una alegría, ¿no? Cuando
sí,
abrías
sí,
los
sí.
regalos.
Sí, siempre lo era. Era una alegría y una sorpresa.
Bueno, para contarnos
esos
qué calcetines.
Regalo.
¿Qué regalo de Reyes nunca te trajeron? Manda un mensaje de voz al 661-201-512. Te lo repito para que lo apunte. 661-201-512. O si lo prefieres, cuéntanoslo en redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Madrid, lo dicho, va a ser la capital del mundo desde el próximo lunes y hasta el 13 de diciembre. La Organización de Naciones Unidas ha decidido que se traslade a la capital española la cumbre del clima desde Chile por motivos de seguridad. Y esperamos a 20.000 asistentes que desde este fin de semana van a ir llegando de manera paulatina. Como comprenderás, la seguridad de todos ellos es una de nuestras máximas preocupaciones. Este viernes, de hecho, empieza a funcionar el protocolo de seguridad en toda la ciudad y especialmente en la Feria de Madrid, en IFEMA, donde se va a celebrar esta cita en defensa del medio ambiente. Allí se están instalando cámaras de reconocimiento facial y aquí existe un debate, la privacidad contra la seguridad o la seguridad contra la privacidad.
Yo personalmente, teniendo nada que ocultar, no me importa que me graben la cara si es porque lo tienen que hacer como requisito para controlar y tener seguridad en diferentes lugares públicos.
Pues a mí sí me importa. No, a mí no me gusta que me graben porque además creo que la protección de datos es importante porque van a querer necesitar que me identifiquen de otra manera.
Esto es lo que han dicho algunas personas cuando les hemos preguntado sobre si les importa o no una cámara en plena calle de identificación facial. Hay que decir que en IFEMA estas cámaras no van a estar funcionando durante la cumbre del clima, aunque son ya una realidad. Pero algunas instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Las Rozas en la Comunidad de Madrid, ya ha instalado estos dispositivos, gracias a los cuales se ha detenido a dos ladrones. Hay una línea muy fina que separa estos dos ámbitos, el de la seguridad y el de la privacidad. La primera persona con la que vamos a hablar sobre esta polémica, por definirlo de alguna manera, y sobre su utilidad. Es la periodista de sucesos del diario ABC, Cruz Morcillo, que ya está con nosotros. Cruz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para empezar, Cruz, ¿las fuerzas de seguridad del Estado utilizan ya este recurso?
Pues tú lo estabas explicando muy bien. Hay, por una parte, policías locales y determinados ayuntamientos donde sí están instalados. Bueno, hoy conocíamos precisamente la noticia en Marbella. Marbella ha decidido instalar ya 85 cámaras en todos los puntos estratégicos de la ciudad, precisamente para combatir los hurtos. No la gran delincuencia, sino esos hurtos que se dan en determinadas zonas, van a tener el control de la policía local, y el objetivo es llegar hasta 200. La Policía Nacional tiene proyectos y tiene programas que funcionan ya, mucho más específicos y mucho más concretos. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas el caso de aquella señora en Algeciras que entra en su casa, entra un ladrón detrás de ella para quitarle el bolso? Fueron unas imágenes que todos nos impactaron.
Brutales.
Y comienza a darle puntapiés, a darle golpes en la cabeza, y hay un flash donde se le ve salir a este individuo, solo ese flash. Unos días después, este individuo fue detenido en el aeropuerto de Málaga. Era un rumano con muchísimos antecedentes, tenía un homicidio, había salido de prisión. Bueno, pues en ese caso se aplicó el reconocimiento facial. Con una técnica fotográfica se consiguió acercar la cara, acercar todo lo posible, y se le logró poner rostro y cotejarlo había más investigaciones, pero se utilizó en ese caso. Yo creo que ante un caso como ese, casi nadie se va a plantear el debate si seguridad o privacidad. Y ahora mismo, ahora te lo cuento porque creo que me quieres hacer otras preguntas, pero ahora te cuento, acaba de firmar un convenio precisamente los que más saben de esto, la Comisaría General de Policía Científica, para que el reconocimiento facial sea una herramienta de primer orden en las investigaciones.
Bueno, eso es una noticia muy buena,
sí,
sobre todo si velamos por la seguridad. Y es importante aclarar algo, es que si tú no has hecho nada malo, estas cámaras no te van a reconocer.
Efectivamente.
Solo si estás dentro de una base de datos de la policía.
Exacto, ese es el objetivo, justo ese. Ahora mismo lo que existe es un reconocimiento facial automatizado, lo que se llama una técnica de identificación, lo que te acaba de contar. Es decir, yo tengo una imagen y la comparo con un sospechoso. Pero cuando este proyecto se ponga en marcha, por supuesto será una base de datos controlada por la Secretaría de Estado de Seguridad, como todas las bases policiales, como la de ADN, que tan grandísimos resultados da, como las huellas dactilares, como cualquier otra. Lo que se hará será que con determinadas imágenes de determinados sospechosos se podrán cotejar directamente con imágenes que ya existen de delincuentes o de detenidos en esa base de datos. Por lo tanto, se pasará de una técnica identificativa a una técnica comparativa. A mí me parece que, como tú bien dices, para quien no comete ningún tipo de delito, yo no le veo el problema.
¿En qué van a ser útiles? En el caso del pedraza de Ciudad Lineal, tardó por la capacidad limitada, ¿no?, que tenía el enfoque de las cámaras, pero cada vez la tecnología va afinando más.
Claro, pero tú has planteado el debate justo en los términos en los que yo creo que se plantea este debate, que es libertad o seguridad. Mira, ahora mismo la mayoría de las cámaras que tienen los establecimientos y que enfocan a la calle tienen unas limitaciones muy concretas, precisamente para no vulnerar la ley de protección de datos y la ley de protección. Entonces, en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, la policía, que solo tenía pincelada de lo que contaban las niñas, se recorrió decenas y decenas de establecimientos, y mira lo que te voy a decir, para ver si alguna de esas cámaras vulneraba esa ley, esa protección, y se podía ver un poquito más allá. Porque él era consciente de esas cámaras y no se acercaba. No se consiguieron imágenes nítidas y evidentemente pasó lo que tuvo que pasar, y hubo que esperar a muchos casos y a que ocurrieran muchas más agresiones para poder detenerlo, ¿no? Pero evidentemente a mí me parece que es un debate fundamental que tiene que existir, pero insisto, siempre y cuando exista un control por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por cierto, este protocolo, igual que todos los demás, tendrá que refrendarlo los tribunales superiores de justicia. Es decir, que no se va a hacer así, ya tenemos el software, ya tenemos la tecnología y lo ponemos en marcha. No, tendrá que venir validado por jueces, por fiscales, por los expertos policiales, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso salvaguarda bastante.
De hecho, fíjate lo que ocurrió en 2017. Nos vamos a ir hasta Gales. Allí la policía, en el Reino Unido, durante la final de la Liga de Campeones de ese año, prueba el sistema. Identificaron a 2.300 personas como delincuentes. Y fueron una identificación errónea, Con lo cual, todavía esa tecnología tiene que desarrollarse mejor y, como decía al principio, afinar más para que no ocurran este tipo de graves errores, ¿no?
Evidentemente. Lo primero es recurrir, por eso te hablaba de la importancia de este convenio, lo primero es recurrir a un software forense que esté plenamente acreditado. Y te pongo otro ejemplo. Hace la técnica del ADN de los códigos genéticos existe hace muchos años, pero en los años 90, por ejemplo, todavía daba muchísimos errores. Esa tecnología se ha ido perfeccionando y de vez en cuando los periodistas contamos historias, resoluciones de casos que se han logrado gracias a la mejora de las técnicas genéticas, de las técnicas de identificación genética. Pues esto será lo mismo, estoy convencida. Los softwares se irán perfeccionando. En ese caso de Gales que tú me decías, yo creo que no se llegó más allá de un 75% de acierto en los perfiles, pero yo estoy segura de que esa tecnología, junto con el control judicial, que esto es fundamental, hará que se cuente con un sistema seguro en el futuro. Y yo creo que todo lo que sea para la seguridad de todos, creo que es bueno.
Cruz Morcillo, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Hoy estás haciendo doblete, no, triplete.
Hoy toca doblete en la casa, sí.
Y por explicarnos, bueno, por dónde van los tiros en el reconocimiento facial cuando lo aplicamos a la seguridad. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Nos está escuchando ya un experto en esta tecnología, Óscar Díez. Él es portavoz de Visión Impnet, es una empresa de videovigilancia. Y sabe mucho sobre reconocimiento facial. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Óscar, hasta el momento ya hay 4 empresas en España que han solicitado vuestros servicios. ¿Para qué piden este tipo de cámaras de videovigilancia, de reconocimiento facial?
Los proyectos que hemos realizado han sido en centros comerciales, ¿vale? En empresas que gestionan los centros comerciales, y es para tener las estadísticas de las personas que entran, la edad aproximada, la etnia, si llevan gafas o no llevan gafas. Nuestro sistema genera una información que es la que le vendemos, digamos, a los centros comerciales, y ellos, el departamento de marketing, pues bueno, pues pueden saber a qué hora concreta, por qué puerta concreta han entrado, cuántas mujeres, qué edad próxima tenían, y luego ellos, pues con esta información, generan campañas de publicidad. Y luego también estamos trabajando últimamente con unos tótem que generan publicidad inteligente. Es un tótem que lleva una cámara y, dependiendo del target del visitante, le muestra una publicidad directa. Es decir, si por ejemplo entran una pareja de jubilados, vale, pues no sé, por ejemplo, les muestra publicidad de viajes del Imserso. Si entraran unos niños, pues les muestra ropa infantil. Lo que se llama la publicidad inteligente.
Me recuerda mucho a Regreso al Futuro, cuando el protagonista se mueve por un centro comercial, ¿no?, y aparece también esa publicidad personalizada. O sea, que ya iba muy por delante esa película, que ya ha cumplido 30 años. Es increíble.
Sí, por lo menos. Sí.
Muchas compañías privadas no quieren decir que tienen este tipo de sistemas de seguridad. ¿Por qué?
Lo que hacen es que almacenan caras, ¿vale? Esto es un poco intrusivo, aunque la ley de protección de datos lo permite, pero bueno, a nadie le gusta saber que están almacenando su cara. Para, en un momento dado, una de estas caras, ellos saben que es un delincuente, entonces cuando vuelve a pasar por alguna de las cámaras que están integradas en el sistema, pues automáticamente el sistema coge la cara, la compara con todas las caras que tiene la base de datos. Dice, este es un delincuente, o en los casinos esta persona no está autorizada a entrar. Por este motivo las empresas son muy reticentes a contar que tienen esta tecnología, ¿eh?
Es una maravilla, desde luego, y más que tiene que avanzar, porque todavía hay problemas, como comentábamos con Cruz Morcillo, sobre detección errónea. Yo no sé si en vuestro caso habéis detectado algún tipo de dificultad para que esa detección, ¿no?, del rostro sea más fina. ¿Qué margen de error tiene este tipo de dispositivos?
Para que tengas una idea, yo paso delante de la cámara, yo que tengo 45 años, y la cámara me lee, me dice que tengo 44, o sea, me hace una estimación mayor que si me viera una persona y me dijera, tú tienes tantos años. También una cosa un poco cómica, o sea, si una persona no tiene pelo, ¿vale?, entonces yo me he puesto delante de la cámara, me ha reconocido, me ha echado la estadística, me he puesto una peluca, ¿vale? He pasado delante de la cámara y me vuelve a reconocer con los mismos años, porque se fija en la distancia de píxeles que hay entre los ojos. Con uh-huh. esto te digo que aunque una persona diga, bueno, estoy en la base de datos, me voy a poner una gorra postiza, una peluca, daría igual.
Óscar Díez es portavoz de Visión Ipnet. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Gracias.
Muy bien, muy amable a vosotros. Hasta luego, buenas noches.
Tenemos a Óscar, que vende esas cámaras, pero nuestro próximo invitado, Fernando Domínguez, director de ventas de Erta Security, es una empresa que desarrolla el software de lectura de rostros. ¿Cómo funciona? Sus pros, sus contras, también se lo vamos a preguntar. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más o menos afinado, Óscar, lo que te iba a preguntar ahora, el nivel de precisión que tenemos ahora en el mercado con este tipo de cámaras. ¿Estás de acuerdo? ¿Es fácil engañarla?
Bueno, yo te comento. La precisión viene por los umbrales tanto de detección como identificación. Cuando estamos en un entorno policial en el cual estamos queriendo encontrar a una persona, no podemos levantar los umbrales porque en el momento que esa persona cambiase un poquito físicamente, pues pasaría de largo. Los umbrales, cuando los ponemos muy altos, suelen ser más para un control de acceso. Cuando vas a ponértela delante de una cámara y tiene que saber que eres tú para dejarte pasar.
Te voy a poner un ejemplo, Fernando. Vamos a imaginarnos dos hermanos que sean prácticamente idénticos, son gemelos, uno ha delinquido, el otro no, uno está en la base de datos, el otro no. ¿Corre el riesgo, el que es inocente, de ser identificado por una de estas cámaras?
Pues sí, claro que sí que corre el riesgo. Pero volvemos a lo mismo. Cuando hay una identificación, ahí no pasa nada. Cuando hay una identificación, ya hay un responsable que se acerca a esa persona y le pide identificarse para poderse excepcionar que es esa persona la buscada.
Esto cuando hablamos de su utilidad para servicios de seguridad. Y si, por ejemplo, estamos pensando en su aplicación en un aeropuerto a la hora de pasar, o en IFEMA, por ejemplo, donde se va a celebrar la cumbre del clima este fin de semana, si estuvieran ya funcionando, el umbral sería un poquito más bajo, ¿no? Porque ahí ya no se está buscando algo en concreto, simplemente identificar a la persona.
Bueno, tenemos primero que decir que cuando buscamos a alguien, es alguien que lo tenemos metido en la base de datos. Y alguien que tenemos metido en la base de datos es porque estamos autorizados a buscarle. Y en ese caso, pues pueden ser terroristas, pueden ser delincuentes que están siendo buscados. Jamás se mete a alguien en la base de datos sin ton ni son, porque para eso hay unas leyes que están protegiendo al ciudadano. Ojalá en todos los sitios tuviésemos cámaras con sistemas de reconocimiento facial para poder estar más tranquilos en cualquier sitio, sea en campos de fútbol, sea en Navidades cuando vas a la Plaza del Sol o cuando paseas por la calle Preciados, en saber que hay cámaras con un sistema de reconocimiento facial en el cual están en la base de datos metidos esos delincuentes que no queremos que se acerquen a nosotros porque van a poder hacernos cualquier cosa. Y ojalá estuviese, pues eso, en todo lo que son infraestructuras de logística, estaciones de tren, estaciones de autobuses, como lo tenemos en este caso aquí en Madrid.
Fernando Domínguez es director de ventas de Erta Security, la empresa que ha desarrollado el software de lectura de rostros. Fernando, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Pues ya sabes, como te venimos contando, se va a celebrar la cumbre del clima, 20.000 personas van a venir a Madrid y queremos saber también qué se está haciendo desde la sociedad, ¿no?, para poner nuestro granito de arena y frenar el cambio climático. Enseguida te cuento dos iniciativas que están sumando, Una de ellas nos va a llevar a una ecoescuela, un colegio que está luchando por conseguir una bandera verde, que es un reconocimiento por implementar medidas que les hacen precisamente colaborar contra ese cambio climático. Y otra, fíjate qué curioso, nos lleva hasta una iglesia de Málaga que puede presumir ahora de ser una ecoparroquia. Y además nos vamos a acercar hasta las puertas del SAMU Social de Madrid, igual que lo han hecho los vecinos del barrio de La Latina. Desde hace semanas 50 personas, familias con niños pequeños están a sus puertas porque el Samur Social de Madrid no da abasto. El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Central no están haciendo todo lo que deberían para, bueno, pues lo que están pidiendo, entre otras cosas, cama para esas familias. Y son los vecinos los que se acercan y llevan mantas, llevan comida, pasan las horas charlando con ellos, jugando con los niños para que sea más llevadera esta situación. Y contigo estamos hablando de otro tipo de tragedias, mucho más llevaderas, ¿eh? Eso que pediste por Reyes y nunca llegó y que te ha dejado... Por cierta...
Una espinita clavada,
un mal sabor de boca.
Sí, nos están llegando un montón de mensajes. Por ejemplo, nos vamos hasta Asturias para escuchar a José.
Lo que nunca, nunca me pusieron fue una guitarra eléctrica. Porque hacía 2 años me habían puesto una acústica y debí dar tanta guerra en casa que vamos, dijeron, esto amplificado tiene que ser terrible.
Era el salto natural. No sé cómo se sorprendieron en tu familia.
Claro, era predecible, ¿no? Manu, en el 661-201-512.
Te voy a dejar un par así de los que más, entre comillas, ¿verdad? Más me ha dolido no tener, que uno así del Scale Strick. No he tenido un Scale Strick nunca. Luego con los años te das cuenta de que no tienes sitio en casa para tenerlo. Pero bueno, yo quería el Scale Strick. Y un coche teledirigido.
Tu madre sí se dio cuenta, ¿eh? Tu madre sí se dio cuenta que no cabía el Scale Strick en el salón.
Pero y lo bien que te lo pasas, las 2 horas que juegas, porque luego ya lo guardas, sí, y totalmente. Ya está.
Pero esos son dos regalos por excelencia en Navidades, ¿eh? El Scale Strick y el coche teledirigido, sí, los pide muchísima gente. Antonio, desde Almería.
Pues yo la verdad que no era un niño de pedir. Me adaptaba a las posibilidades de mis padres. Y la verdad que nunca me faltó de nada. Lo que sí, a lo mejor un año eché en falta, que me hubiera gustado, una bicicleta. Pero bueno, llego después de Reyes.
Tú eras un niño muy bueno, ¿eh? Claro. Y de buen conformar.
Pues sí, la verdad es que sí que gusto, ¿eh? Para los padres. Empezamos escuchando a Jesús y su colección.
El que nunca me llegó fue una colección de cuentos de Walt Disney, que pedí un año. Y el día de Reyes, pues cuando me levanté, vi una serie de libros todos empaquetados pensando que era la colección de Disney y no, era una enciclopedia. Creo recordar que se llamaba El Acta 2000. Oye, y la verdad, pues no me hizo muchísima gracia.
¿Y qué te ha servido más en la vida?
Es verdad, ¿eh? Es verdad, eso es bueno.
¿Qué hubieras hecho, si no, para, no sé, calzar la mesa? Si no llevas por esa enciclopedia.
Joder, una enciclopedia, qué mala idea, ¿no?
Bueno, era muy de nuestras madres, ¿eh? De comprar las enciclopedias, para que los niños tengan futuro y estudien mucho. Tú, como eres de la era de Internet, no entiendes lo que es eso.
Bueno, Francesco dice, yo era como Beatriz, pedía cada año una cosa y los reyes me traían cualquier otra cosa. Y muchas veces, no de mi gusto, me tocaba fingir la superilusión que me hacía aquella manta para la cama o aquel pijama con dibujo tipo un osito o un balón de fútbol.
Es de los míos, Francesco, sí, sí. Esa es mi infancia.
Esa corbata de Mickey Mouse que a mí me regalaron una vez.
¿En serio?
Sí, que me la ponía para hacer el gracioso siendo pequeño en noche vieja y ya está.
Cuando te toque presentar el programa te la puedes traer.
¿La tienes? Por favor.
Sí, además la tengo aquí, madre. Sí, sí, perfecto.
Te estamos preguntando qué regalo siempre pediste a los Reyes Magos y nunca te trajeron. Nos lo puedes contar en el 661-201-512.